En 2018, cinco de los peores hombres del ejército Bárdulo que formaban un comando, crearon un podcast de juegos de mesa. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna jugando a todo lo que se mueve. Si usted tiene algún problema o no entiende bien las reglas, quizá pueda contratarlos.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al Choco de los Bárdulos, el podcast de juegos de mesa y vicios colaterales que hacemos una cuadrilla con escasos conocimientos lúdicos y aún menos criterio. Nos vamos acercando a los 40 episodios y hemos cogido ya tal prestigio que los diseñadores más reputados se pegan para que diseccionemos sus juegos y los mejoremos hasta obtener el sello Bárdulo de calidad. Así que hoy tenemos como plato principal un repaso a los prototipos que han pasado la criba y tienen el privilegio de ser catados por nuestro exquisito paladar. Pero antes vamos con las presentaciones. Y para empezar, en mi pantalla aparece Arcaich en su nuevo sillón de gamer con logotipo de Batman y todo. ¿Qué más, Arcaich? ¿Estás cómodo, no?
Estoy muy cómodo, chavales. Tenía una silla de hace, pues no sé, igual tenía 15 años. Y paso más tiempo aquí que el copón, teletrabajando además ahora también aquí. Entonces he decidido invertir en mí. Como siempre, vamos. Sí.
Nada ha cambiado.
Tendrá musiquilla, na, 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 como lo de Batman.
Cuando canto, solo cuando canto yo, sí.
Calefactable.
Bueno, también tenemos a Xavi también en su taburete, en homenaje a su grupo musical favorito.
Aquí estoy. Yo tengo la plena convicción de que mi sección de rol hoy os va a gustar. Estoy convencido de que cuando lleguemos, yo creo que os va a gustar. Lo intuyo.
Yo también, apuesto por ello.
Difícil.
¿Y de taburete que también te gusta o cómo es?
Taburete, soy muy fan, he oído todos sus discos junto con Pignoise.
En fin. Bueno, David ya sabemos cómo se las gasta, no tiene silla de Batman, tiene trono, manto de armiño y cetro de oro. ¿Qué pasa, David?
Aquí estamos, muy buenas, ¿qué tal?
Repatingado ahí.
De lunes, lunero. Venga.
Lunes, lunero. En fin, a Sergio no le vemos, sigue sin cámara. Me imagino que está
sentado en el suelo.
¿Qué pasa, chavales? Pues nada, aquí estamos, a ver de qué hablamos hoy.
Yo creo que tiene cámara, pero con la luz apagada. Entonces no se le ve.
Qué cabrones, pero me veis de verdad, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí.
Ah, vale.
Y finalmente, desde la tumbona y con la caipiriña, os habla Servidor y Manol. O sea que, sin más dilación, empezamos nuestro repaso de los protos, que ya os digo, la gente nos escribe y nos manda cartas, emails, oye, tenéis que probar mi juego.
Un inciso, que la gente igual se piensa que estás bebiendo, y Manol, lo que él llama caipiriña es un gotero, que tiene puesto 24 horas. Sin más, dicho esto, ya puedes seguir.
Sí, que quede claro.
En fin, bueno, ¿por dónde empezamos? Voy a ver qué tenemos por ahí. Bueno, hay un juego que ya hablamos un poco de él en el anterior episodio, cuando hablamos de las bellota, cuando estuvisteis acá y Sergio en las bellota virtual, pero ahora le estáis dando más, y es El otro lado de la colina. Uh-huh. Y bueno, pues he visto por Twitter, creo que os está gustando. Entonces, no sé, pues contar un poquito de qué va y qué sensaciones os está dejando.
Dale, Sergio, venga.
Dale, yo, vale. Bueno, pues nada, al final hemos estado, bueno, en las bellotas empezamos la partida y no dio tiempo a acabar y hemos seguido jugando un escenario del, creo que era hasta el 43 o algo así, Arcaich, no me acuerdo muy bien.
No me acuerdo, pero sí, sería por ahí.
Un año y medio o algo así.
¿De qué iba el juego un poco?
Y el juego, la verdad, el juego iba de, pues, somos el alto mando alemán y cada uno lleva, pues, una sección del ejército. Pues uno lleva, es el jefe de operaciones, otro es el jefe de personal, hay otro que es el jefe de la OKW y el otro, el de producción.
Exacto.
¿Vale? Entonces aquí cada uno, pues al principio de cada turno vamos a ir, pues cada uno haciendo un poco su función, ¿no? El de producción, pues disponemos de unos recursos y lo que vamos a ir haciendo es destinar unos recursos, pues al ejército de tierra, al de aire o a conseguir, pues, una serie de directrices políticas, militares o tecnologías, ¿vale? O también a que la población esté contenta, es decir, no dejar de lado tampoco, pues, pues que la gente tenga sus pequeñas comodidades, ¿no? No destinar toda la guerra. Y nada, y entonces al principio se reparten una serie de roles y cada uno pues tiene una serie de generales. Estos generales los vamos a ir asignando pues a diferentes frentes y cada uno gana puntos según su rol pues de formas diferentes. Pues el de producción, pues creo que era... Bueno, el de producción creo que era por...
Bueno, tienes unas cartas. Hay un rol que se sabe de antemano, ¿no? Cómo gana la partida, que es la OKW. Los demás tienen que coger una carta y es una carta en la que, para que os hagáis una idea, los líderes, los tú manejas generales, además de manejar, por así decirlo, en rasgos genéricos, no se ve dinero en el juego, pero por ejemplo se hacen inversiones en invertir en misiles o en la bomba nuclear o en tanques, o entonces esas inversiones son decisiones que se van tomando en cada jugador, tiene una capacidad de decidir una serie de cosas, pero además tú tienes una serie de generales que son afines a una ideología. Dentro de los nazis no todos eran pro nazis, había de todo, ¿vale? Entonces, pues el juego lo representa con esos personajes que tienen una ideología diferente a lo que puede ser el nazismo y hay cuatro variantes. Entonces, esas cuatro variantes, tú no sabes cuál es la variante. Por ejemplo, Sergio, pues creo que era nazi, ¿no, Sergio?
Sí, yo era pro-nazi, luego pro-nazi. Ahí está la vieja guardia, exacto. Hay otros que es anti-nazi.
Entonces vale, tú no sabes qué son los demás. Solo se sabe la afiliación o los puntos de victoria de uno de los jugadores. El resto no lo sabes. Entonces tienes que ir un poco atento hacia qué va, qué es lo que le interesa. Y luego lo que tiene el juego es que, de una manera muy abstracta, te va contando muy, muy paso a paso cómo ha sido la guerra, ¿no? O sea, Alemania va a caer, pero tú tienes que intentar caer con la mayor dignidad posible en lo que a tu bando respecta, ¿no? Y eso el juego lo hace muy bien. Y luego encima te va llevando por una línea muy, muy clara y muy orientada a pues eso, pues el conflicto en Rusia, en el norte de África, en Europa, y todo esto se va muy bien en el juego, ¿no?
Tienes como una secuencia en la que primero, pues eso, vamos a hacer nosotros nuestras cosas, nuestra elección de a dónde vamos a atacar, nuestros ataques, nuestra producción, y después ya viene el juego, es el que atacan en el frente del este, nos atacan en el frente occidental, ¿vale? Entonces tenemos que ir sobreviviendo cada turno.
Vale. Es un juego
semi-cooperativo, tienes variante cooperativa, semi-cooperativa, y también, pues eso, al final puedes también jugar, creo que nos dijo en solitario, Carlos, que es el autor, y la verdad es que eso, el semi-cooperativo está chulo, que es lo que estábamos jugando, porque puede haber uno que es como antinazi, que le interesa que Alemania caiga,
y sabotea un poco.
Eso es.
Sí. Además es que tiene detalles muy interesantes porque incluso a ti en determinados momentos te puede interesarte. Y de hecho te interesa que determinada guerra en la que tú no tienes ningún interés se pierda. Entonces, cuando hay un conflicto, por así decirlo, hay un general que está presente en ese conflicto y tiene que ir alguien más a ayudarle, ¿no? Tiene que haber otro general que no sé qué nombres le, cómo lo detalla el juego, pero es como el general de tierra.
De vanguardia, creo que era.
Vale, pues eso es. Y el caso es que se tiene que presentar un general a ese puesto y si no se presenta nadie, él mismo tiene que llevar un general. Entonces a veces
El jefe de personal ahí tiene también su poder de que puede elegir a alguien que vaya. Igual elige pues a uno que va muy bien para que su general pierda y pierda puntos.
Sí. ¿Vale? Es un juego en el que hay que hablar mucho, hay que llegar a consensos. Me ha recordado en muchas facetas a un República de Roma con muchas diferencias, porque al final aquí en República de Roma tiene unas mecánicas muy, muy bastante más duras y tal, más complejo, mucho más largo también. Y bueno, en este juego no diría que es un wargame, no diría que tiene mecánicas de wargame, porque al final no hay un enfrentamiento directo en mesa, no se ve combates con unidades ni nada por el estilo.
Sí, pero es más sí que física, igual.
Sí, y se ve de una manera abstraída eso, ¿vale? O sea, hay incluso panzers, hay formas de meter tanques pero simplemente es un cubo de un color u otro que te representa lo que hay metido, ¿no?
Hombre, para mí, por ejemplo, sí que es wargame, más porque es un juego de guerra y representa la guerra.
Sí,
pero
bueno,
sí que no tiene pues eso, ese detalle en la batalla y todo esto, ¿vale? Es más tiene como representado eso, como dices tú, un poco más abstracto, más euro, pero es... Para mí sí que es wargame. La cosa es eso, también un detalle chulo es que los generales, pues si no consiguen avanzar y se retiran, son cuestionados. Cada uno vamos perdiendo generales, cada año cogemos generales nuevos Y eso está muy chulo también.
Que conste que no digo que no es un wargame como algo despectivo, sino que
igual
la imagen de un wargame tipo no es. Es bueno para que lo vaya a jugar.
Te puedo hacer un episodio eso de que es un wargame o que
sí,
no.
Sí, habrá que hacer uno, sí, ¿eh? Sí, y rápido además.
Estaría bien.
Sí, sí, hay mucha confusión además con el tema. Pero bueno, que a mí
luz,
me ha gustado.
La luz bárbula tiene que llegar.
Sí, 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 eso es, hay que alumbrar a la gente. Pero decía, a mí es un juego que me ha gustado mucho. De hecho, podíamos haberlo dejado perfectamente la partida el día que jugamos en las Barduladas, porque ya nos habíamos hecho, hoy se ve las Barduladas de hoyo, en las Bellota, porque nos habíamos hecho ya una idea de lo que era.
Sí.
Y nos gustó a todos y decidimos, oye, hay que seguir, vamos a terminar y a ver cómo acaba esto. Y tiene un sistema bastante compensatorio a la hora de llegar hasta el final para que la gente no se quede descolgada, que lo hacen los propios jugadores. Quiero decir que entre tú y los demás estamos viendo que en un momento dado le estamos dando mucho poder a alguien y se puede cortar, ¿no? Hay mecanismos para que el juego te reconduzca y tal. Y la verdad es que se respira bastante bien el tema, un juego diferente, bastante con tema.
Y hablando de nuestra partida, pues al final empezamos bastante bien, conseguimos llegar, entramos en Rusia, ahí, a Leningrado incluso, conseguimos entrar. Mm. Cumplimos algunas historias, o sea, mejoramos un poco lo que hicieron en la historia y al final, pues...
Bueno, se derrumbó todo, ¿eh? Se derrumbó todo. Si hubiera sido un año más, nos hubieran cazado.
Sí, ya. Es un juego, yo creo que lo bonito sería jugarlo entero por... Al principio vas muy... Yo la vez que lo jugué en aquellas Bellota, pues íbamos... Era un escenario muy sencillo, o sea, era el primer año de la guerra, con lo que el alemán
arrasa.
Tiene todo de cara y arrasa. Entonces, no sufres. Sin embargo, en nuestro escenario... que era el 42-43, ya vas un poquito más viendo las
empiezas, estás en Rusia, estás en el frente de África, empieza Europa a apretar ya contra eso Alemania. Es. O sea, estamos ya...
Bien, vale. ¿Pasamos a otro?
Sí.
Venga.
Venga, me toca a mí. Venga, os voy a hablar de A Jest of Robin Hood, que es un...
¿Has tosido? ¿Has tosido? No. Bueno.
Achus.
Una gesta de Robin Hood.
Va, mejor, vale.
En castellano, en puro castellano, tío. En fin, cabrones. Vale, pues esto es un proto de Frédéric Serval, que es un diseñador francés, y que tiene un juego... Míramelo a ver si puedes...
Va a sacar uno con GMT ahora, creo. Bueno, uno de algo de Francia, ¿no?
No, tiene ya uno. Tiene uno, o lo va a sacar ya así, la bandera roja.
Sí. Red Flag
Over París, eso es.
Vale.
Va a sacar o ya sacó un GMT. Y bueno, pues ha diseñado esto, que es un mini coin, ¿vale? Y entonces, pues ya, a mí me gusta y Arcade no.
pero no es un wargame, ¿no?
A mí también, y me gusta.
Entonces, es un coin muy simplificado. Además, lo presenta así. O sea, y se trata, el juego, la temática es para dos bandos, entonces un bando es Robin Hood y el otro es el Sheriff de Nottingham, cada uno con sus, pues Robin Hood tiene a sus hombres, los Merry Men, y el Sheriff de Nottingham pues a sus, ¿cómo se llama? Pues a sus ayudantes. Entonces, el sistema de elección de acciones es el mismo que el del Colonial Twilight, el único coin que hay para dos jugadores. Y el mapa tampoco, el mapa tiene 5 o 6 claros, un par de casillas que son bosque, el bosque de Sherwood, donde se esconden más fácilmente los Robin y sus compañeros, y luego está el castillo de Nottingham. Entonces, se juega igual que un coin, cada facción tiene 3 acciones, digamos, órdenes y 3 hazañas, le llama con otros nombres, pero bueno. No son nada complejas como pueden ser en otros juegos, si haces esto pero aquello pero no sé qué, pero no sé cuántos. Los claros pueden estar revolucionados o revelados con B, o sea, contra el sheriff, o pueden estar sumisos. Una cosilla más, el mazo es un mazo de 21 cartas, entonces son 3 épocas. Cada época dura 7 cartas. La séptima siempre sabes que va a salir una carta de época. 15 de las otras 18 cartas, 15 son la clásica carta de coin, que tiene el evento, o si no puedes elegir orden o hazaña. Tiene 2 eventos, uno para cada bando. Y luego hay unas cartas que tienen eventos propios, digamos, que se hacen sí o sí. Entonces, pues el sheriff tiene que recaudar dinero de las aldeas, tiene que intentar atrapar a Robin, meterlo en la cárcel, mientras que lo que tiene que hacer Robin Hood y los suyos es pues eso, sublevar a los aldeanos, robarle al sheriff, llevar unos carromatos, y entonces hay un track, digamos, de puntuación, en efecto, como la cuerda, como tirar de la cuerda, como la socatira, que es o sube uno los puntos o le baja el otro. Uno es orden, que ganaría el sheriff, y el otro es justicia, que gana Robin. Entonces, bueno, pues al final puede haber una victoria automática, o si no, al final de las tres rondas, pues el que esté la ficha en su lado de esa cuerda, digamos, gana. El juego es sencillo, yo creo que sabiéndolo jugar en una hora, hora y poco, se puede jugar, y tiene el saborcico ese de los coin, enfrentamiento directo, te quito, te meto a este tío en la cárcel, me sublevo esta aldea. Yo creo que está bien, le da un tiento, tengo ganas de darle algún tiento más, y parece ser que va a salir publicado. Yo creo que GMT lo va a pillar también, y yo creo que como coin para gente que quiere probar el sistema, o que no quiere complicarse, o que quiere partidas rápidas o tal, está muy bien. Tiene el saborcillo de un coin, pero en mucho menos tiempo.
Una cosita. Si alguien quiere ver también, hay en el canal de YouTube de Mesa de Guerra, hay dos vídeos colgados de cómo estuvieses ahí explicando, con la explicación, sí, cómo funciona. La verdad que pinta muy bien, muy, muy entretenido.
Sí, está por Tabletop, ¿no?
Sí, está en Tabletop. Nos explicó, además César Val es bastante activo en Twitter, entonces cualquier problema también, cualquier duda, está el tío súper pendiente de cuando salga de su juego, ahí te entra, te comenta qué os ha parecido, que no sé qué.
¿Quieres decir que te ha corregido ya la partida que hiciste todo mal, como te suele acostumbrar el japonés?
Evidentemente se cometerá errores, pero bueno, no, el tío bastante majo. Sí. Además, se enrolla también en castellano y no hay ningún problema. Ya sabes, los diseñadores, si prueban su juego, han montado un campeonato online. Ahí con un montón de jugadores. Además, no sé, tiene 48 jugadores, empezaron o tal, iba haciendo eliminatorias. Y la verdad es que, ya digo, tiene de reglas, las tengo aquí, están en inglés, eso sí, pero son 7 paginitas de reglas. O sea que el juego te lo...
Me lo ventila rápido, sí.
Sí, sí, me lo leí yo, que no piloto mucho inglés, me leí yo las reglas del juego y lo pillé enseguida. O sea que la verdad es que está, a mí me gusta. A mí me gusta y le veo futuro.
Uh-huh. Mejor que el de Argelia, que también es de 2.
Es que son diferentes, es que este es como mucho más sencillo.
Ah, sí, ¿eh?
El de Argelia es mucho más largo y yo qué sé. A ver, los coins muchas veces tienen eso de... Para poder poner un guerrillero aquí, primero tienes que darle la vuelta. Tienes que ocultar la seta, no sé qué. Digamos que si en un coin tienes que hacer 5 pasos hasta conseguir, digamos, conseguir el control. Pues si igual tienes que conseguir el control o lo que sea para luego ya que simpaticen contigo. Igual tienes que hacer 4 o 5 pasos. Aquí haces 1 o 2. Entonces esto mucho... vale, pues para Robin Hood, para poder hacer esto en tal aldea, primero tiene que hacer que esa aldea que era sumisa se rebele. Bueno, pues hace eso y luego ya puede hacer lo otro, ya está, y gana punto. Vale, es mucho más sencillo, mucho más directo, ya te digo, una hora, hora y media. El otro día la partida duró poco, además, estuvimos con Ibai, un navarro que vive en Madrid, él nos explicó tal y luego jugamos y jugaron la partida y al final de la segunda campaña, le llaman el juego balada. En vez de campaña, pues ya sabes, en unos sitios le llaman de una manera, aquí le llaman baladas.
Sí, propaganda, campaña.
Sí, eso es.
La cosa que los coins, a mí por lo menos, una cosa que me gusta de ellos es cuando juegas a más jugadores, a 3, a 4, es un poco la interacción entre los jugadores, eso de esos alianzas o falsas alianzas por unos turnos, tal, que los juegos como el de Argelia, o imagino que este al final, como es un enfrentamiento directo, ahí pierdes ese componente, ¿no? Que a mí es lo que más me gusta.
Se pierde. Este va bien y nos juntamos los otros dos o los otros tres y vamos a zumbarle a este tío y tal. Y no, zúmbale tú, que yo estoy muy mal y no le puedo pegar.
Sí, o dame un recurso para hacer esta acción y yo le hago tal. Estas cosillas a mí me molan bastante.
Ese tipo de cosas, evidentemente, los juegos a dos, pero pasa lo mismo. Tú juegas a un wargame, por ejemplo, de hexagonal o punto a punto con cartón.
Sí, igual.
juegas al de Croacia, o sea, al de Bosnia, perdón, al Brotherhood and Unity, que son tres, y siempre está la de, oye, el croata va muy bien, y el serbio y el bosnio ahí hablando, oye, vamos a pegarle al croata y tal. Eso en un wargame normal, digamos, uno contra otro, pues no pasa. Pero bueno, pero ya te digo, como tiene buena pinta, yo creo que saldrá, porque además tendrá, teniendo en cuenta que los coins tienen bastante mercado, pues sí. Para gente también que muchas veces dices, joder, pues quiero jugar, pero es muy largo, no encuentro gente y tal. Esto, ya te digo, si al que le gusta ese tipo de mecánica, cartas con eventos y tal.
No, y los juegos sencillos estos que está sacando GMT están saliendo todos. Todos están triunfando. En el Peking 2 por lo menos salen.
Sí, porque muchos días al final quieres jugar a un tipo de juego, pero claro, no todos los días es sábado y tienes 4 horas.
Ya.
Y igual sales de curar y vas a casa y tienes hora y media y dices, bueno, pues mira, hora y media, pues jugamos a esto, pues venga, jugamos a esto. Entonces, bueno, pues por ese lado puede tener, o muchas veces no encuentras gente que dice, hostias, es que tengo que empollar 25 páginas de un manual, pero dice, bueno, no me voy a leer 7, pero si me las explicas en 20 minutos, en media hora me lo explicas, pues puedo jugar a esto, o menos tiempo, o sea, se explica en un plus plus. Entonces, pues por ese lado tiene... Yo le veo futuro. Bueno, venga, pasamos a otra cosa, que me enrollo. Venga, uno que tenéis, David y Sergio, que estáis dándole al Never Surrender, el juego de Fran Díaz, creo que es, del autor del Polis.
Eso es.
Y sí. Que lo va a editar Do It Games, ¿no?
Sí, eso es. Mira, estamos jugando ahora una partida completa, bueno, ya la segunda partida con Artur, de Do It Games. Nos está llevando, nos está enseñando, ¿no? Y mostrando todo. ¿Perdona?
Es el editor.
Eso es. Que nos está llevando, pues eso, nos muestra los juegos, él se lo conoce de arriba abajo, debió echar ya 800.000 partidas. Y bueno, se trata eso, de un juego que recrea la Segunda Guerra Mundial, pues desde el, bueno, al menos la campaña que estamos jugando, del 39 al 45. Luego ya nos comentó que iba a haber distintos
escenarios.
Eso es, pero en principio vamos a usar esto. Son los tres bandos, aliados, alemanes y rusos, en principio para 3 jugadores, también se va a poder jugar a 2 jugadores. Y bueno, pues a través de distintas acciones, mediante cartas, mediante... Bueno, todo lo pagas con cartas, los recursos lo consigues con cartas, las batallas se resuelven con cartas. Es un juego que me estoy encontrando pues como el Polis de Fran Díaz, que te aprieta, te aprieta, te aprieta. Y lo bueno es que cada vez que lo he jugado, después de echar cada partida, te apetece jugar de nuevo. O sea, te quedas con la duda. Ves las cartas, cómo tiene un potencial bestial este juego.
Sí, eso, que lo que decía David, al final, los recursos en este juego al final son las cartas y los recursos propios, ¿vale? Porque cada jugador tiene un mazo de 18 cartas, es. Que son sus tropas iniciales, están representadas como las tropas iniciales, en el mapa son cubos, uh-huh. Y tú en tu mano tienes las cartas que indican lo que son, pues barcos, submarinos, tanques, ¿vale? Y estas cartas iniciales pues no son muy poderosas, pero hay un mercado de cartas en el que vamos a poder ir mejorando, haces un poco deck building, ¿vale? Siempre vas a tener 18 cartas, pero vas quitando unas, las cartas tienen un evento, cuando quitas una carta de tu mazo inicial, ejecutas el evento de esa carta y la nueva la metes al descarte. Entonces, vas a ir mejorando poco a poco las tropas de tus ejércitos. Luego tenemos manos variables también, que está guay, porque según qué condiciones...
Guay, guay.
Según qué condiciones de partida vayan, pues si el alemán ha declarado la guerra a un bando o al otro, o si Estados Unidos entra en guerra con Japón, pues entonces un bando pues tiene más cartas de mano. Y claro, como las cartas son súper útiles porque para hacer acciones necesitas descartar cartas. Entonces, tiene muchos detalles muy bonitos, que está muy bien. Y luego, a mí me gusta porque te crea muchas decisiones. O sea, tienes que tomar muchas decisiones. Eso es. Porque el mercado de cartas, dices, vale, voy a coger tropas buenas para mejorar mi mazo. Uh-huh. Pero hay también cartas que puede coger el rival y mejorar su mazo. Y esas cartas tienen eventos tuyos. Entonces, tienes que decidir si dices, va, pues voy a quitarle esta carta al contrario y yo hago este evento de esa carta, o cojo una carta mejor mía y me mejoro yo el mazo. Las cartas también tienen recursos, con lo que solo las puede utilizar uno. Entonces dices, joder, pues cojo esta carta para conseguir recursos y le bloqueo al otro para que no pueda conseguir recursos.
Sí, que al principio la partida está muy bien porque está todo libre, pero según vas cogiendo las localizaciones de donde puedes conseguir esos recursos, las vas perdiendo. Solo lo puede conseguir el propietario de ese lugar.
Exacto.
Con lo cual te empieza a apretar donde que no me salga esta carta, que necesito recursos, como sea. Es una de las cosas guapas que
luego,
tiene.
tienes bastante flexibilidad, pero tienes 10 acciones, creo, 10 o 11 acciones,
sí,
que puedes hacer, ¿vale? En tu turno, todas tus cartas las juegas y recursos para hacer acciones. Tienes bastantes entre lo que gastar, pero claro, no te da para todo, porque con 5 cartas puedes hacer una o dos acciones, entonces tienes mucho entre lo que decidir. Y tienes una cosa también que me parece original y que está bastante bien, cada uno tiene como su propio tablero y tiene como los cubos, que en el mapa son tropas, en tu tablero es como la voluntad nacional, ¿vale? Es como pues lo que el país te apoyará a la guerra, sí, eso es.
Sí, eso es. Porque luego entonces, es que hay los marcadores que pones en cada localización puede ser o marcador político o lo giras, que es militar. Y ya según con eso consigues unas cosas, unas acciones u otras también.
Sí, la cosa es eso, que la voluntad nacional está en tu tablero, al ser, pues eso, lo que te apoya el país o lo que tal. Claro, no puedes, si metes muchas tropas al mapa, baja la voluntad nacional, con lo que puedes quedarte sin voluntad nacional y que se creen revueltas. Eso sin embargo, si crece mucho la voluntad nacional y tienes muchos cubos metidos ahí, puede que no tengas tropas en el mapa, ¿no? Entonces tienes que hacer un poco gestionar las tropas, con las cartas, con los recursos, y tienes mucha decisión.
Uh-huh. Y otra de las cosas que me gustó mucho es cuando empiezas la partida, los tres bandos están en paz entre ellos. ¿Y qué pasa? Que el alemán necesita invadir, necesita para quitarse marcadores, porque una de las condiciones de victoria es poder colocar todos tus marcadores políticos o militares, sacarlos de tu tablero personal y pasarlos al mapa. Y
llevarlos al mapa, conquistarlos.
Eso es. Y aparte de que cada vez que hay una batalla y gana el alemán, pues consigue voluntades nacionales. O sea, la gente se exacerba, somos grandes, venga, nos alistamos, ¿no? Y ahí consigues cosas. Claro, están todos en paz. ¿Qué hace el alemán? No puede ir a por los aliados, no puede ir a por los rusos, va por los países neutrales. Y salen los aliados a defenderlo. Lo defiende con una carta del mazo común.
Eso es.
O sea, es una movida.
Y luego, si quiere declarar la guerra,
en fin.
Pues tiene que gastar. Si quiere declarar la guerra, pues tiene que pagar voluntad nacional. Entonces, eso son muchas cositas que parece que está bastante. No sé, me parece a mí que está bastante equilibrado y así.
Está muy pulido, pero debe estar. Fran, debe de seguir todavía siempre alguna coma, algún punto y coma, cambiarlo. Porque
pues está ya punto igual, caramelo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, no sé cuánto le quedarán dar vueltas y así.
Dice que tiempo,
Fran es bastante perfeccionista y pues eso, siempre le sacará cosillas, tal, y bueno.
Sí, pero en algún momento tienes que plantar. Arcades, ¿qué querías?
¿Qué dureza tiene el juego?
Pues algo, no sé, tampoco es muy complicado.
¿Es un juego introductorio?
No.
Uf,
yo diría que es algo medio, así.
Mira, estoy viendo la PSG, le dan un 3.50 promedio. Pero tiene sus cosas. Porque
y luego, por ejemplo, hay muchas condiciones de victoria, también hay unas cuantas, entonces también está muy bien. Por ejemplo, la primera partida que jugamos fue muy corta porque se cumplió una condición de victoria.
¿Cuánto dura una partida?
Bueno, pues yo creo que andará
dos y media,
sobre...
tres.
Sí, yo creo que andará más sobre las tres horas. Sí, hay unas 27 cartas o 20 algo cartas en cada mazo, son como tres bienios.
Eso es.
Y pues eso. Y cada turno va entrando una carta.
¿Cómo se resuelven las batallas, por ejemplo?
Eso es algo muy curioso, porque puedes ganar una batalla, pero no conseguir el sitio. Porque juegas tantas cartas como máximo puedes mandar tres cubitos, o sea, tres tropas a atacar. Depende por dónde vayan, si vienen por un mismo camino, puedes ser víctima, entre comillas, de. ¿Cómo era la.
De maniobra, una baja.
De maniobra, eso es. Te interesa ir de varios sitios para que la maniobra se la coma el defensor. Bueno, las cartas tienen un valor. Tú juegas tantas como tropas mandas. Mando tres tropas, juego tres cartas y ya empiezan las variables. Si el defensor tiene supremacía aérea en esa zona, ya te anula una carta, porque si uno de los cubitos no va a poder entrar. Luego empiezan las bajas. Si es baja, por lo que comentamos de maniobra.
Sí, hay como puedes tener hasta tres bajas, pero lo importante es el valor de las cartas. El que más valor saque en cartas gana.
Gana,
dice David, cada cubo te deja sacar una carta.
Ya, eso es. Vale. Y como luego desarrollando las cartas, el que ha ganado se coma todas las bajas y no pueda poner ninguno, ha ganado pero no ha conseguido el sitio.
No hay dados, ¿no?
No hay dados.
No. O sea, tienes que ir comprando mejores cartas y ir a futuro. Es un juego en el que te tienes que ir preparando los ataques. O sea, porque las superioridades aéreas, que estaba diciendo David, hay superioridad aérea y naval, son muy importantes porque anulan cartas al rival cuando te quiere atacar, ¿vale? Y entonces, y también es para una condición de las bajas, también es las superioridades. Entonces, tienes que ir muy poco a poco, colocando los cubos, cogiendo cartas, y cuando tengas una buena mano, en ese momento, pues igual hacer el ataque.
Eso es.
Y cuesta ahí, tienes que ir poquito a poco. Está
además,
guay.
Luego, tiene también lo de las líneas de suministro, que si logras cortarle a uno, te suministras, digamos, de tu zona patria o de las zonas con marcadores políticos. Si por lo que sea le logras cortar, aunque tengas cubitos, no te puede atacar. Tú le puedes atacar, pero no te puede atacar ni hacer nada. O sea, se queda quieto. Y bueno, ahí tengo Argelia, lo tengo pillado, entre comillas, ¿no? Es eso. Luego, además, los tres bienios, cada bienio, hay tres eventos principales generales, ¿no? Que te permiten, pues, no sé, al ruso aumentar la mano, al alemán, si conquista tres plazas de Francia, pues ya se queda con toda Francia. Y van cambiando cada año, cada bienio va cambiando, ¿no? Da unas condiciones. Ahora vamos a entrar, estamos a puntito de entrar ya en el tercer bienio, y la verdad que al ruso le pinta muy bien, porque tiene muchísima voluntad nacional, y una de las condiciones es que tenga más del doble que el alemán. O sea, es un poco...
Entendemos que el ruso lo lleva el otro, ¿no? El tercer.
Sí, ha cogido, como dice, yo perfil bajo, joder, tan bajo, nos va a pegar un repaso en esta que vamos.
Pero bueno, es como en estos juegos de tres, que a mí me gustan mucho los juegos de tres, es el equilibrio también, ¿no? Entonces, si David y yo nos estamos pegando, pues claro, el soviético va a aprovechar. En la primera partida, ellos no me hicieron a mí nada. Cogí unas cartas que pude poner muchos, quitarme todos los controles que tenía, marcadores que tengo en mi tablero. Si me los quito todos, gano. Pues los conseguí poner todos en el mapa políticamente y conseguí ganar. Pero eso, ese equilibrio está guay entre tres. Sabes que no, uno, pues te tienen que poner de acuerdo los otros dos para poder parar al tercero.
Eso es. Sí, la verdad es que a mí también los juegos a tres.
Además, lo bueno, como he comentado antes, de que el aliado sale a defender los países neutrales, aunque si no está en guerra, lo bueno es que a Sergio le quedaba por poner un marcador para ganar la partida. Y claro, si yo declaro la guerra y saca su marcador de su tablero, ya ha ganado automáticamente. O sea, no puede declarar la guerra. Y yo, ¿dónde consigo yo voluntades nacionales? ¿Dónde consigo recursos? Me estaba volviendo loco. O sea, y al final le entró una carta que le permitió jugar esa y se llevó la partida, pero vamos. Pero muy bien, muy muy bien. A mí me está gustando muchísimo.
Sí, ya te veo. Le veo a David, le veo cuando le entusiasma. Venga, que si no, que nos enrollamos como las persianas y al final acabamos contando hasta el texto de cada carta. Sí. Cambiamos de tercio. Tenemos otra movida por ahí entre medias. En esta estamos Arcaich y yo. Cuius regio eius belli, la guerra de los 30 años. Arcaich, venga, dale. Estamos a full, tío.
Estamos a full, estamos en un torneo. Bueno, Paco Gradalli es el diseñador del juego, muy activo en Twitter, está moviendo el juego muchísimo. De hecho, ha empezado un torneo en el que contactó con los mejores, entonces nos llamó. Y bueno, se nos está dando bastante bien. Hemos pasado todas las rondas hasta ahora. Estamos ya en semifinales.
Que el juego está roto.
Todavía no conocemos. No conocemos el sabor de la derrota.
No sabemos, eso es, exacto. Ahora creemos que igual empieza la parte dura del juego y es posible que igual ahora ya caigamos porque nos toca a los rivales más fuertes, ¿no? Pero no, hasta creo, aquí hemos llegado, no, que oye, que está muy bien.
Sí, ha habido bolas calientes para que nos toquen los rivales más difíciles.
Exacto, ¿sabes? Exacto. Tendréis noticias en Twitter de esto, ¿vale?
¿Y finales, bueno, cuántos equipos implica? ¿50, 60?
No, los tres mejores. Los tres mejores y nosotros. ¿Cuatro? Sí, los tres mejores y nosotros. Y bueno, pues el juego tiene cosas muy interesantes. Bueno, es un mapa de hexágonos y es un juego en el que tiene mucha importancia tanto la movilidad como los líderes, ¿no? O sea, tú vas a tener diferentes...
Si tú vas primero, nos vamos a situar un poco la época, tío.
Dale.
Pues la guerra de los 30 años, que esto es... Xavi, tú que sabes esta historia, tío. ¿Cuándo es la guerra de los 30 años?
Pues ahora la 30, guerra de los 30 años.
Ahora 30, si fue, creo que cuando va a ser iba, la hostia, tú también.
Cuando después de que estuviste tú con Lutero haciendo el mal, pues ya se empiezan a pegar ya más fuerte los protestantes y los católicos. Sí, así que calcula con esa referencia.
Digamos que es justo después del gira y están, ¿no? Más o menos.
Sí, ¿no? Sí, mediados del siglo XVII.
Vale, pues. Bueno,
primera mitad del siglo XVII.
Virgin, claro. Queen, entonces.
Sí, pues.
La época.
Sí. No sé.
No sabría. No sé de cuándo es el Virgin, pero...
Pero bueno, primera mitad del siglo XVII, 1618-1648, y le llaman a esto la Guerra Civil Europea o la Gran Guerra Civil Europea o tal.
Y bueno, estuvieron implicados todos los países de Europa prácticamente, ¿no?, en esto, ¿no? Estuvieron un montón ahí metidos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es una época bastante... Yo hasta que...
Yo igual. Empiezo a descubrir ahora a partir de jugar el juego con Paco.
Por eso, pero la verdad es que eso, pues hay un mapa que se ve pues todo desde... Flandes, Austria, Sajonia, Franconia.
Bohemia saldrá, ¿no?
Bohemia, sí, eso es. Todo lo que es Bavaria, todo lo que es el centro de Europa. Entonces, pues ahí andamos con nuestros caballos, nuestros cañones y tal, pues dando. Tiene escenarios, y entonces Paco monta un torneo con uno de los escenarios en los cuales pues hay un bando que es el protestante, que tiene su campo base en Praga. Y están los imperiales, que tienen su campo base en Viena.
Exacto.
Entonces, pues bueno, pues hay entre Praga y Viena a tortas.
Sí, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, esas son las dos capitales, pero luego tenemos diferentes poblaciones y zonas de interés que ambos equipos tienen que intentar conquistar, ¿no? Es un juego que se puede jugar en principio un jugador contra otro jugador, pero Paco, para darle ahora esta visibilidad de la que estamos hablando y este torneo que está montando, pues lo que está haciendo es una partida por equipos, pues... pues prácticamente pues una imagen parecida o similar a lo que es grandes campañas, ¿no? Además, el juego tiene similitudes en algunos detalles, aparte de la movilidad por hexágonos, la importancia del terreno, los líderes tienen, para que os hagáis una idea, cada movimiento que se inicia en este juego viene precedido por una activación de un líder. Tan solo hay una posibilidad de activar una unidad sola sin líder en toda la partida, o dos, dependiendo del tipo de líder que gestione, que dirija el ejército, ¿no?
Cada turno.
¿Y va por dados?
Sí, cada turno. Sí, lo que pasa es que no es tan bestia como grandes campañas, ¿eh? Porque tú al final aquí cada líder tiene un valor y ese valor ya te va a añadir un número de movimientos mínimo y luego además te va a permitir también tirar un número de dados, ¿no? Entonces puedes tener, por ejemplo, de base un 6 más un
dado. Siempre tienes 6 de base.
Eso es. Bueno, sí, pero bueno, era para no dar tanto detalle de 6 más... Bueno, pues eso. Tienes 6 de base cada vez que muevas con un líder o cada vez que muevas con una unidad. La diferencia es que si mueves con un líder, estás moviendo con esa base y con un dado o con dos. No sé si habrá algún líder más adelante de 3 o, bueno, en este caso... Vale. Bueno, Spinola igual tiene 3, ¿no?
Sí, Spinola tiene 3, sí.
Spinola tiene 3, bueno. Y a partir de ahí, pues eso, pues tiene mucha importancia. Pues Paco lo que ha hecho es intentar ser muy, muy, muy un juego muy histórico, con mucho sabor histórico. De hecho, el escenario que estamos jugando, pues hay un inicio de Spinola muy bestia, con una unidad tremendamente grande y con unas potencias muy bestias que pueden realmente destrozar la partida. Entonces, hacer esto en un juego en el que un solo turno intente simular cómo es una fuerza tan grande y cómo hay que intentar frenarla, pues incluso detalles como esos están muy bien representados en el juego. Entonces choca bastante.
Cuando hemos ido probando cosillas que le decíamos, joder, pues esto no nos cuadra, tío. Esto, este ejército se cruza con este y no se pegan, y no sé. Y el tío decía, no, es que se dio el caso de que, claro, como no tenían drones en aquella época, ni cosas de esas, ni walkie-talkies que es para comunicarse ni nada, pues resulta que unos salían de una ciudad, unos por un valle, digamos, y los otros estaban en el valle de al lado, con una colina entre medio, y no les veían. Entonces decía, unos salían, no sabían que estábamos nosotros, y los otros entraron en la ciudad, y el tío te pone ejemplos, dice, no, es que en tal ciudad pasó así.
Sí, claro. Ejemplos históricos hay que...
Sí, choca bastante, ¿no? Porque tú puedes llegar a enfrentarte con una unidad y a base de huir, conseguir el espacio que realmente te interesaba, por así decirlo. Es decir, en otros juegos, tú cuando te enfrentas a una unidad, sales escopeteado en sentido contrario al acceso o a la posición del atacante. En este, se puede dar el caso en el que una unidad se posicione donde estaba la otra y al revés. Es decir, que cambien sus posiciones. Y eso es. Y que te pongas en una situación incluso mejor. Entonces tienes que andar con mucho cuidado también cómo atacas, cuando atacas. Cada ataque te va cansando. Tienes que calcular mucho tanto movimientos como
tienes también ataques. Lo de fatigas y así, como sí, grandes sí, campañas.
Sí, eso se parece bastante.
Se parece bastante y además tiene una implicación muy grande, porque en grandes campañas te afecta mucho al movimiento, pero aquí te afecta mucho al ataque. Una unidad muy cansada es muy fácil de atacar y muy difícil que ataque. Entonces,
cada fatiga te va restando al dado.
Efectivamente.
Si tienes 3 o 4 fatigas, tío, pues imagínate.
Es un juego muy posicional en el que tienes que calcular muy bien todas las cosas y encima cada unidad tiene una fuerza y una ventaja, ¿no? Entonces tienes que saber que, bueno, pues que las unidades, generalmente las infanterías te van a dar proporciones muy grandes, pero artillerías que son muy escasas, pues son muy, muy interesantes porque te van a dar una ventaja a la hora de tirar los dados muy grande. Por otro lado, tienes caballerías y las caballerías lo que hacen es conseguir una distancia de zoc más grande y al final de cada día, de cada turno, que no es un día, perdón, que es un año, un turno de juego, todas las unidades del juego tienen que comer. Entonces tienes que tener en cuenta dónde las dejas, con qué, porque, por ejemplo, tener una caballería en un espacio te va a permitir duplicar la comida que obtienes de esos sitios, ¿vale? Y todos esos detalles son muy importantes, ¿no? Y tiene unas reglas de en las que tú les puedes cortar el suministro a esas unidades. Entonces, un año sin, más que el suministro, la llegada de refuerzos, ¿vale? Si yo me coloco en una posición en la que los refuerzos de esa unidad tienen que ir por esa carretera, no llegarían refuerzos a ese espacio y ese año no van a tener esos refuerzos ubicados donde al jugador le interesa. Entonces, es un juego muy posicional en el que tienes que calcular muchas cosas. Un turno se acaba cuando un jugador decide terminar un turno. Solo puede hacer el otro dos activaciones. Por lo tanto, es un juego en el que nunca sabes cuándo vas a terminar. No es como en grandes campañas, que tú puedes pasar en un momento dado y el otro jugador puede seguir haciendo cosas hasta que se canse totalmente. En este no. En este, si el otro jugador pasa, tienes dos activaciones. Entonces, claro, nunca sabes si vas a ir a largo, si vas a ir a corto. Si el otro juega mucho, a ti te obliga también a hacer cosas y no parar. Entonces, tiene muchas cosas con unas reglas muy condensadas.
¿Qué tal? ¿Tira de tablas mucho así o solo para el combate?
No, para el combate y poco más. Bueno, sí, no, para el combate y poco más.
Para el combate tienes tablas de terrenos para saber cómo hacer el movimiento, pero cuatro cosas. La verdad es que no es un juego complicado, ¿eh?
El terreno no es complicado. El terreno tiene tres tipos de llano, colina, montaña. No es complicado eso.
¿Y que lo veis bien por equipos o así? ¿O creéis que mejor igual uno contra uno?
Sí, es un tipo de grandes campañas. Y el tío ahora lo está moviendo en editoriales y parece que va bien. Tampoco queremos contar mucho, nos ha contado cosas, pero tampoco queremos contar.
Cuando esté, parece que todo va bien y bueno, yo creo que de una manera u otra va a estar seguro el juego.
Él está, él lo va a sacar porque sí, aunque sea lo va a editar él.
Claro, después de currárselo tanto, ¿no?
Ha dicho que el juego sale fijo, tío.
Hombre, con las copias que le vais a comprar ya tiene para
hacer la edición. Yo la mía la tiene asegurada que la voy a comprar. De hecho, el juego me ha gustado mucho y es un juego muy interesante. Ahora sí, si me está gustando con el arte que ha hecho él, que eso hay que reconocer que no ayuda con un juego con un diseño gráfico bueno y tal, es que tenemos un juego
que no te ha hecho Spinola guapo o qué.
Igual es lo mejor del juego, porque al final
el terreno, ¿no? Dices igual, ¿no?
Sí, el terreno, bueno, lo ha hecho, al final esto es coña, joder, ha hecho un juego él, diseñado por él, que él ha sido más...
¿No lo había hecho Oscar, el de SNAF?
Sí, lo ha hecho Oscar, el mapa lo ha hecho Oscar, pero quiere decir que es una cosa hecha amateur, no es gente profesional, y al final el juego se ve perfectamente lo que está haciendo y el juego es muy, muy...
funcional.
No sé cómo eso es funcional, entonces al final...
Queremos al diseñador del Ambon, tío, que ese sí que es bonito.
Sí.
Hay que pagarle, Imanol, hay que pagar a esos.
Ya, no, ya.
El artista, no el diseñador. El diseñador es Oscar.
Por eso. Bueno, pues venga, ya os iremos contando un poco cómo van nuestras aventuras nuestras peripecias en este torneo.
Traéis la copa, ¿no? Para casa.
Vamos a arrasar seguro.
Os digo una cosa, al ganador le van a dar un Ambon, un juego Ambon, el que saca Oscar de SNAFU. Y yo ya me lo he comprado. Os digo todo con eso.
Hombre,
se sortea en los Bárdulos un Ambon.
Hombre, es que también te digo que si monta un torneo para demostrar cómo es su juego y lo ganan dos Bárdulos, pues igual es para coger y quemar el juego. O sea, quiero decir, así como tarjeta de presentación, para explicar, no, he hecho un juego de puta madre, muy equilibrado, todo bien. ¿Quién ha ganado el torneo? Estos dos.
Me recuerda aquel bar que cerró cuando supieron que íbamos a ir a...
Sí, pues sí, no tenemos muchas esperanzas, ¿eh? O sea, nos está costando además. Cuando hice el equipo fui muy optimista.
Cogiste lo primero que viste por ahí, claro.
Lo único que me dijo que sí.
No. Es como salir ahora mismo a la calle y decir, ¿quieres jugar en el Barça? No es con los que te cruzas. Sí, claro, en el Barça juega cualquiera, eso también es verdad.
Bueno, eso es, a ver si le dices que sí al Barça, ¿eh? Porque no sé yo si me iría ahora mismo.
En fin, venga, vamos con el último. Otro que este lo ha probado Sergio, ¿vale? Iron Storm, has probado, ¿no? Creo que es así, ¿no?
Tormentas de hierro.
Sí.
Iron Storm en inglés, no sé cómo al final se acabará llamando. Pero bueno, es un juego de Edgar, Gandalf.
Ah, sí, de Gandalf.
Sí, en Twitter. Y es un card-driven game sobre la Primera Guerra Mundial, que es así de reglas bastante asequible y no tiene tampoco muchas excepciones que no le gustan al final, y entonces se explica fácil y yo creo que gente, cualquier persona podría ponerse a jugar.
Tiene muy buena pinta, ha hecho un mapa ha hecho un diseño muy bonito, tío.
Ha hecho el diseño del todo y sí, se ha currado el mapa, ahora está currándose las cartas y sí, le está metiendo mucho trabajo. Sí. Pues aquí el juego, uno representa las potencias centrales, otro al bando aliado. Entonces, pues cada uno va a tener como una mano de 8 cartas. Bueno, cada uno tenemos un mazo, ¿vale? De cartas. Vamos a tener 8 cartas Y aquí las cartas no es como en otros card drivens, que igual juega uno y luego el siguiente juega el turno otro, alternativamente. Aquí cada uno sus ocho cartas las juega todas seguidas, ¿vale? Y sí, tienes unas cuantas acciones y tú las juegas, ¿vale? Entonces, tienes acciones como movimiento, que hay tres tipos, cavar trinchera, activar ejércitos, ¿vale? Muchas cartas tienen como un ejército, que son los que están en el mapa, y tú con esa carta lo activas. Es decir, puedes ese ejército pues reforzarlo, pues, mejorarlo, puedes atacar, ¿vale? Y cuando ya has atacado esa carta, va al descarte, y hasta que no te vuelva a tocar la carta, ¿vale? Hay alguna otra posibilidad, pero hasta que no te vuelva a tocar atrás la carta, o sea, cicla todo el mazo, no vuelves a poder activar ese ejército, ¿no? Entonces, es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es que va poco a poco, ¿no? Ahí vas intentando ganar poco a poco diferentes espacios y está muy bien eso. Entonces, las ocho cartas que tienes en la mano, pues puedes jugarlas como pone. A veces son eventos, otras veces, pues eso, para cavar trincheras, para tal. Pero también para hacer acciones descartas. Es decir, hay una cosa que es coger recursos estratégicos, pues muchas las descartas. Tienes que gestionar como una reserva de recursos. Y estos recursos pues te van a valer pues para comprar eventos, para hacer unas acciones de emergencia, como activar un ataque o un movimiento, ¿vale? Que cuestan, ¿vale? Pero bueno, ahí está esos recursos que son muy valiosos. Yo eso no lo he jugado, eso lo es una última versión que ha hecho, pero...
Y es lo de dejar en la reserva, ¿no? Las cartas.
Exacto, es como...
Como ahora no voy a usar estas, las dejo en la reserva, te permite dejar en la reserva. Es que es lo
no,
que
ayer cuando las descartas cartas, descartas cartas de la mano para ganar recursos, ¿vale?
Eso es.
Eso es. Y también hay cartas, lo que dice David, que puedes dejar en la reserva para mejorar tu mazo, porque al final tú vas a ir todo el rato teniendo las mismas cartas, pero si te quieres quitar algunas que ya no quieres utilizar, por ejemplo, hay un ejército que no quieres utilizar, pues te la puedes meter a la reserva y ya ese no te va a volver a salir. Con lo que esa carta, pues pasas de ella y te tocan antes las que tú quieres, ¿vale? Un poco también, pues eso, vas mejorando tu... Vas haciendo más eficiente tu mazo.
Vas limpiando tu mazo.
Sí. ¿Qué pasa en este juego? Otra cosa que me ha gustado, que cuando haces refuerzos, porque las tropas al final, las batallas son bastante sangrientas, o sea, si hay que prepararse muy bien los ataques, ¿no? Porque hay cartas de combate que te dan... Las combates son muy sencillos, ¿vale? Se suma la fuerza... más unas cartas de combate que te dan unos dados. Estos dados tienen impactos y aviones que son como, bueno, unas cartas que te dan un más uno, ¿vale? Algún impacto extra y tal. Y el que más tenga gana. Entonces, ahí sufres bajas y los ejércitos tienen dos pasos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esos que quieres ejércitos que se van poco a poco diezmando? Pues que tienes que reforzarlos. Y para reforzarlos hay que pillar desgaste. Son cartas inservibles que te van entrando en la mano. Entonces esas cartas te van a putear el mazo. Entonces, ¿cómo te las quitas? Pues gastando recursos. Entonces los recursos tienes que gestionarlos bien para quitarte desgastes, cuando recrutas vuelves a coger desgaste, te los vuelves a quitar y así continuamente, ¿no? Entonces, está muy bien esa...
El Undaunted tiene... Eso, a veces te pasa que depende de lo que hagas, te mete cartas que las llama niebla de guerra.
Sí.
Y es carta de morralla en la mano.
Eso es.
Inventar el dominio, ¿no, Xavi?
Sí, al final esos son estos, al final son tienen cosas en plan de building un poco. Y aquí, por ejemplo, eso, no tienes los puntos de acción, pero tienes los recursos, ¿vale? Que vas consiguiendo recursos para hacer cosas pues en el momento adecuado o te los vas guardando para quitarte los desgastes. Porque si te quedas sin desgastes, es decir, si tu mano de desgaste has reclutado mucho, has reforzado ejércitos y no tienes cartas de estas inservibles para meterte al mazo, no puedes reclutar. O sea, siempre tienes que intentar que en el mazo de desgaste tengas alguna carta, porque si no, no te deja reclutar. Y si te quedas sin reclutar, pues no puedes sacar ejércitos o mejorar las tropas que están...
Vale. La verdad es que Edgar está dando bastante caña. Está todos los días ahí buscando gente, montando partidas, explicando a todo el mundo.
Sí, y de duración, según comentaba él...
La portada, las cartas, tal, y la verdad es que...
Sí, se lo está currando. Y de duración, pues unas 4 horas o así. Si dice que si juega gente un poco ágil y que ya ha jugado algo, si no, igual se va más sobre las 5 horas. Una primera partida, igual se va sobre las 5 o 6 horas.
Bueno.
Entre explicación y vas poco a poco, tal.
Tiene buena pinta. Me recuerda en la portada y eso, recuerda un poco al. ¿Cómo se llama? El Dawnfall of Empires.
Dawnfall, sí.
Que lo va a editar Duit Games, por cierto.
Sí. Yo no lo juego, pero me ha dicho que esto que es diferente el suyo, ¿eh? O sea, este. Y sí que los combates aquí, igual que en el Never Surrender, hemos dicho también que tienes que ir poco a poco cogiendo cartas buenas para poder atacar. Aquí también, ¿eh? Aquí tienes que tener cartas de artillería, ¿vale? Que te dan tiradas extra. porque en cada área solo caben 3 tropas de cada equipo, de cada ejército. Entonces, muchas veces vas en igualdad o muy parecido, ¿vale? Entonces, ahí no haces nada y los dos sufren bajas y no consigues hacer nada, no le consigues echar. Necesitas justo ir cogiendo cartas de artillería que te dejan tirar dados, que te dan impactos, porque si no, entonces tienes que prepararte las cosas y esperar a que te vuelva a tocar la carta el siguiente ciclo del mazo. Entonces, vas poco a poco ahí haciendo cosas y está muy bien, sí.
Que no te centras en un sitio hasta que no lo consiga, no paro, ¿no? O sea, ahora lo intentas, no he podido, por otra cosa. Y así.
Y está bien la sensación esa también de que, pues como pasa en el Cruzada de Revolución o así, que tienes las fichas justas. O sea, este quiere hacer las fichas justas para que, tienes que mover, yo qué sé, rápidamente un ejército porque se ha abierto un hueco. O sea, vas con lo justo. Al principio vas muy bien y al final de la guerra estás jodido con el, por ejemplo, con el alemán, potencias centrales, ¿vale? Entonces, no sabes ya ni cómo tapar huecos y eso, ¿vale? Te hace que sea duro, pero te deja buena sensación, está bien.
Vale, pues oye, si os parece, vamos cambiando ya de tercio. Hemos dado un repaso, 5 juegos.
Sí.
Y bueno, pues ante el exitazo que tuvo el Rincón del Troll en nuestro anterior episodio, pues no nos ha quedado más remedio que repetir. Así que
voy avisando al invitado para que entre.
Vete avisando.
Vete a su camerino.
Bueno, pues ante el exitazo que tuvo en nuestro anterior episodio, el Rincón del Troll, no nos ha quedado más remedio que repetir. Y aquí está otra vez Xavi con sus movidas. Y claro, este ha dicho que no va a currar y lo que ha vuelto a hacer es traerse un invitado. O sea que, Xavi, ¿qué nos traes hoy? ¿A quién nos traes hoy para que haga tu trabajo?
Bueno, yo he decidido que estoy en huelga de trabajo, que no de hambre, hasta que me pongáis la música que yo quiero para mi sección. Por lo tanto, hasta que no pongáis a Chimo Bayo, pues voy a seguir trayendo a gente que trabaje por mí. Pero esta vez he pensado un poco en las personas que nos escuchan y como servicio público he decidido traer un juego asequible. Asequible económicamente, asequible para las personas que quieran empezar a jugar, asequible para quien quiera empezar a ser máster por primera vez. Creo que acertó con el juego. Y me lo ocurrió también mucho porque he buscado a una persona experta en el juego, una persona con la que realmente apetece mucho jugar, con la que te sientes súper a gusto cuando estás jugando a rol. El único problema es que creo que está un poco ocupada y por lo tanto su padre va a hacer las labores y nos va a hablar porque creo que anda por ahí pero está un poco ocupada. Es Miren, es la hija de Xavi, nuestro invitado, y creo que anda un poco ocupada, entonces su padre ha decidido que bueno, ya nos hablará él del juguete que en realidad es para ella, pero él también usa. ¿Qué ha hecho Xavi? ¿Estamos gode?
Es que ricasco, me lo escuchar a ti.
Bueno, ¿de qué juego asequible económicamente y asequible para empezar a jugar nos vas a hablar?
Pues bueno, como has descrito perfectamente, es el juego más asequible posible. Es fácil de jugar, la mecánica es sencilla, el mundo es normal y el cubo negro, que es el paquete en el que viene el juego, es muy barato, solo cuesta $250.
Bueno,
entonces es un juego además que solo pesa 6 kilos de peso, solo viene con 1000 cartas y 4 libros para empezar, 2 de ellos son para que cada jugador tenga que leérselos y por supuesto todo esto está en inglés. Entonces Invisible Sun, que aparte de una canción de The Police es el nombre de este juego, pues es, yo creo que es el juego de rol más loco, caro, complejo y absurdamente ambicioso que he tenido la suerte de tener entre mis manos. Es una locura.
200 euros, has dicho, de juego de rol, ¿en serio?
250.
$250.
Ay, la sí. Hostia.
Bueno, no,
has captado toda nuestra atención, ¿eh?
Sí, no, además, cuando me llegó, porque esto se produce en Estados Unidos, me imagino que lo fabricarán en China y luego lo mandan a Estados Unidos y luego al Reino Unido y luego me llegó a mi despacho, tuve la gran idea de pedir que me lo mandaran al trabajo. Entonces luego tuve que cargar con 6 kilos de esta movida en autobús para llevármelo a casa, me acuerdo perfectamente.
Bueno, convendría decir que Xavi es un profesor de universidad, es una persona respetable y respetada por sus alumnos, hasta que lo vieron, claro, evidentemente, con una caja de 6, caja negra de 6 kilos, deambulando por el campus. Y bueno, creo que ahora es respetable, pero en otro sentido de la palabra.
Sí. A ver, y o sea, aparte de que es un juego descomunal en todos los sentidos, y que, bueno, ha recibido muchísimas críticas porque hay gente con cierta razón diciendo que a ver de qué va Monte Cook Games, que son los que han hecho este juego, haciendo un juego tan snob, tan innecesariamente caro, tan este despropósito. Y bueno, Monte Cook lo que dice es, por un lado, y esto es de agradecer, que los PDF se pueden comprar a un precio mucho más barato.
¿Los que se pueden piratear? Para los que no estamos en el mundo.
Los PDFs.
Los PDFs, perdón.
Sí, vale.
Hasta tú sabes lo que es IMA.
Que sí, no había entendido PLC, tío. Digo,
no, los PDFs. Ellos decían que, bueno, a ver, que lo que querían era, por un lado, no lo decían así, pero venía a decir que ya que tenían una compañía que hace juegos y que han hecho dinero con otros juegos, como Numenera o con Fotolus o cosas así, pues se les fue la olla. Querían que se les fuera la olla y probar, hacer un experimento narrativo a gran escala. Y bueno, pues hicieron uno de estos GIFs que aparece un niño tirando billetes por la ventana. Pues es algo así. Entonces el juego, pues a ver, el juego mola estéticamente. Xavi lo conoce, pues está muy muy trabajado. Es un mundo mágico en el que hay 8 soles, y nuestro mundo, el mundo que nosotros vivimos y donde hacemos participamos en podcast y mañana por la mañana hay que levantarse y todo eso, es el mundo, es el sol gris, es la mentira. Entonces el juego empieza donde cuando los protagonistas, los jugadores, escapan de esa mentira y se van a la realidad real, que es básicamente un surrealismo acelerado en clave mágica, en el que todo el mundo hace magia. Hasta el más tonto hace magia. Y bueno, la parte buena de esto es que el mundo pues está muy bien diseñado. Se nota que la gente que está detrás de esto ha jugado toda su vida y ha estado creando juegos toda su vida. Uh-huh. Y hombre, pues está muy bien, porque si los jugadores se implican, pues las posibilidades para construir tu personaje y para vivir aventuras, pues la verdad es que está conseguido. Lo interesante de este juego es que, bueno, es un juego de rol en el que tú interpretas a un personaje, pero lo interesante en este juego es que todo gira en base a los personajes. O sea, el máster o el director de la partida básicamente hace como Xavi, o sea, invita a la peña a la mesa y les deja hablar. Y poco más. O sea, todo está construido para que los personajes tengan absoluta agencia, absoluto, iba a decir control, pero no tienen control. Todo gira alrededor suyo, alrededor de sus problemas, uh-huh, alrededor de sus obsesiones, alrededor de su vida. Y bueno, igual lo más interesante que puedo decir es que esta semana mismo estamos jugando una pequeña campaña a esto y he descubierto que hay una versión digital en Tabletop Simulator, que seguro, uh-huh, que vosotros ya conocéis. Sí. Entonces, si os apetece vigilar un poco de qué va este rollo, está absolutamente, uh-huh, todo el material. Imagino que esto es más ilegal que la pera, pero Monte Cook no se ha quejado. Y están los libros, las cartas, los dados, las fichas. Por supuesto, cada personaje tiene una ficha diferente, con sus mecánicas diferentes. Es decir, es una locura de juego. También he de decir que en Tabletop es un poco menos barroco de lo que es luego el cubo. Cuando tienes un cubo enorme de 3x3 delante tuyo, pues intimida bastante. En una pantalla, pues da menos miedo.
¿Qué coño es el cubo, Xavi?
Pues el cubo es un cubo de cartón que se despliega y tiene como 3 baldas y dentro pues hay millones de cosas. Hay un mapa...
Tengo una imagen ahora en pantalla, no sé si es el cubo del crawl o la cava ese que hay en la meca que van todos alrededor.
Es ese rollo, ¿eh? Es como un cubo de la meca, es enorme, o sea, es gigantesco.
Sí, me has dejado intrigado. ¿Dónde puedo encontrar eso? A ver que lo busque en internet. ¿Cómo se llama eso?
La que has liado, tío. La que has liado, pollo.
¿Cómo se llama
eso? Invisible Sam.
Invisible Sam, sí.
Sí, sigue hablando.
No, yo creo que se pegaron una pequeña leche. No sé hasta qué punto, pero es imposible que esto funcione comercialmente. O sea,
no, es porque no había llegado a nuestros oídos, pero ahora mismo ya David, que ni va a jugarlo, ya lo está encargando.
Haces bien.
A ver, luego igual, Xavi, nos puedes explicar más sobre la campaña, porque creo que hay una campaña preparada en la que ellos te van mandando cosas y la interacción, cómo se crea un poco el mundo. Pero sí, yo como jugador os puedo contar que la primera experiencia fue, bueno, este va a ser tu personaje. Me mandó 3 PDFs, creo que por los dos lados, con toda una lista de hechizos, spells, encantaciones, de todo que se podía hacer. Y yo estuve como, creo que 45 minutos preguntándole ¿qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Hasta que al final me mandó toda la lista y dijo, venga, cógelos de ahí. Así contado, parece muchos juegos, ¿no? Tengo estas habilidades y tal, normalmente tienes, yo qué sé, 5 o 6 habilidades, ¿no? Aquí había, ya os digo, 3 PDFs de cosas que no entendías una puta mierda. Y claro, al final te tiene que mandar otro PDF en el que tienes que ir buscando.
Y es peor, o sea, claro. O sea, según les vas mandando más movidas, se pierden más. Entonces llega un momento que ya.
Bueno, Xavi, como un manual de Eklund del Path Renaissance, por ejemplo. Que
No. Jugar al Path Renaissance es facilísimo comparado con entender qué narices era lo que me estaba mandando. Ya, encima te manda las instrucciones y en vez de decir el jugador puede hacer esto, te dice. Puedo hacer esto, está escrito en primera persona, que es algo que se me hizo súper raro. Tú lees esta encantación y dice, puedo subir paredes porque no sé qué. Y digo, pero ¿qué cojones? ¿Quién ha escrito esto?
Acabo de ver una especie de GIF de se abre la caja y todo lo que va saliendo.
Sí, sí.
Me parece eso la mochila de mochilo, tío. Aquel de
sí, sí, sí. ¿La mano para qué es? Hay una mano gigante ahí.
Es una mano, la tengo aquí.
Para dar de tortas.
Es una mano de 6 dedos. Es una mano de 6 dedos. Es una escultura que pesa un porrón. Pues, yo qué sé, tío. ¿Por qué no vas a
claro, sí. Sobreproducir, tío? Está de moda.
Claro. Sí, pero te podía haber metido un hámster vivo. Quiero decir que.
Y esto comercialmente poco éxito, ¿no? O sea, se
pegaron un ostión de la pena. Entonces,
espérate que nos oigan, que nos empiece a decir la gente.
Les han sobrado manos, tío. Alguien tiene un almacén lleno de manos de esas.
Seguro. Entonces, lo que hicieron fue lo que ha comentado Xavi antes. Ofrecieron a los que habíamos comprado el cubo la campaña dirigida. La campaña dirigida es básicamente la forma super snob, extremadamente snob, porque son los snobs de los juegos de rol de ofrecer una campaña en este mundo. Entonces, en vez de ser un libro normal y corriente que te lo lees de pe a pa, no, te lo mandan por fascículos. Y dependiendo de lo que hagan tus jugadores, vas respondiendo preguntas y te mandan material diferente. Hostia, y a partir del tercer mes, a los jugadores les empieza a llegar material a su casa.
Planeta de Agostini o un fascículo.
Sí, sí, pero
eso a los que tenéis el cubo.
Sí.
Hostia, el cubo te da poder, tío.
Tiene que tener unos guionistas para hacer. Estos van por esta historia, pues les mando esto. Esto va por aquello, pues. Esto es como.
No os puedo decir si la campaña es buena o mala porque acabamos de empezar. O sea, no sé si.
¿Y esto cuándo ha llegado, Xavi? ¿Cuándo empezó?
Yo creo que empezó en 2018. El cubo negro lo sacaron en 2018.
Vale. ¿Y tú no has tenido ocasión hasta ahora de jugarla?
¿Con quién voy a jugar a esta macarrada?
Ya.
O sea, la gente normal no quiere jugar a esto. O sea,
2 años buscando gente, bueno, oye, al final.
Ha tenido que llegar una pandemia que la gente no puede salir de casa para que encuentre gente con la que jugar.
Bueno, siempre puedes.
Estoy viendo, no sé si era lo mismo, pero estoy viendo que en Dungeon Marvels tienen Invisible Sun de Threshold. ¿Es eso? ¿Es algo de eso?
De Threshold es otro. Aparte del cubo, han sacado más cosas que también compré porque sí.
De los nuestros.
Entonces, cada cosa que han sacado ha sido más rara. Por ejemplo, hay un libro que está hecho para que arranques las páginas. Está hecho así. O sea, tú vas arrancándole páginas en un libro que vale $30 porque es así como tienes que jugar a rol y porque se puede. De Threshold es una especie de novela que cuenta un poco uno de los secretos del juego, es el laberinto. ¿Qué coño es el laberinto? ¿Y qué pasa cuando un personaje cruza el laberinto? Entonces, bueno, pues si alguien tiene curiosidad, pues puede leerse la novela y más o menos te cuenta lo que es.
Y la hostia.
Oh, buenísimo.
Bueno, historia. Y claro, es que a grandes rasgos no se diferencia mucho un juego de rol normal. Quiero decir, se ha ido a $250, pero podría haber sido un juego más simple, ¿no? ¿No?
A ver, el juego en sí tiene la parte, digamos, mecánica innovadora, es que absolutamente todo gira en torno a los personajes. Entonces, todo está hecho para que le da opciones al máster para hacer historias en base a eso. Pero yo creo que funciona perfectamente sin los si la mano, que mola mogollón, ni el tablero en el que vas sacando cartas de tarot, que por supuesto tiene su propio sistema de tarot, ni las 8 escuelas de magia diferentes, cada uno con sus movidas, ni... Es que la ficha de personaje ha hecho como 8 folios. Cada personaje. Es que es una locura. Entonces, yo creo que, yo sinceramente, la sensación que tengo es el juego mola, como objeto es una pasada de bonito, como objeto artístico pues, merece la pena, pero es innecesario. O sea, es una super de lujo. Y bueno, pues si tienes $250 de sobra, sí, si quieres fliparlo colores, pues está muy bien. Pero...
Y quieres evitar ir al gimnasio, pues también.
Sí, también.
Y el máster es el máster habitual, juega fuera de la partida, es un jugador más.
Sí. No, ese es el máster, digamos. Vale. Ese, sí. Pero sí, es un juego de rol clásico. Lo que pasa es que, sí, pues bueno, pues inflado de cosas.
Sí, es el clásico juego de rol que dirige Xavi, pues maneja los personajes, me mata a mí, ya sabemos. El clásico.
Así es.
Y Xavi, ¿a ti te está gustando lo que has visto hasta ahora?
Sí, la verdad es que bastante, bastante bueno. O sea, y sobre todo muy. A ver, es verdad que luego empiezas a jugar y es bastante, o sea, clásico en el sentido de que, bueno, no es tan distinto, pero sobre todo de primera está pabulla. Y cuando te dice, no, voy a hacer unas preguntas y le voy a mandar las respuestas a los creadores del juego y me van a decir por dónde seguir. Y te quedas como, perdona.
Yeah. ¿Y que va todo con mucha tirada de dado y así? ¿O más narrativo entre los personajes?
Pues un poco de las dos. No diría que sea, no hay mucha simulación, digamos. Tiras dados básicamente cuando intentas hacer algo que tenga un riesgo. El resto es básicamente narrativo. Es que es un juego de rol clásico.
Y para los que no sabemos nada de esto, ¿hay algún otro juego que valga algo así? ¿O es esto una cosa, una rareza dentro del mundillo del rol?
Porque yo creo que el mundo del rol es el juego más caro que.
Sí.
O sea, a ver, luego en Dungeons and Dragons, si compras todo Dungeons and Dragons, pues, un millón de pesetas, sí, o de euros, no tengo ni idea. Pero como juego, yo creo que es el más caro que conozco.
Uh-huh. Hostia, eres el único con Imanol que habla en pesetas, ¿eh?
Sí, no sé por qué dices pesetas.
y céntimos y eso. Pero céntimos de los de antes. Sí. La perra chica y eso.
No, más ya me ha causado mucho interés lo que has hablado.
Sobre todo el precio, ¿no?
Sí, no, en cuanto ha dicho lo que cuesta, claro, teníamos... Se lo han preparado bien los dos cabrones, estaban hablando de algo, eso, banal, y que, sencillo, y yo pensaba, pues eso...
Y que para ir a recogerlo tienes que ir con un levantador de piedras.
Sí.
Absolutamente, cuando he dicho absolutamente aquí, lo absurdo y no sé qué, digo, este es el lugar apropiado, tío.
También reconozco que Xavi es de los nuestros, se hace un pedido de 250 euros y luego se sorprende cuando pisa 6 kilos. Está bien.
Sí, aún así, estoy viendo ya que el año pasado, por mayo, tuviste una entrevista en Euskal Irratia, ¿no? También hablando del juego.
Sí. Hijo, la verdad es que ni me acuerdo de lo que dije, pero básicamente diría lo mismo que he dicho hoy, pero sin haberlo jugado, porque esta vez ya por lo menos lo he jugado.
Bueno, entonces, Bras,
11 minutos hablando.
Que Xavi salga en la radio tampoco es nada novedoso, porque Xavi es una persona tremendamente conocida aquí, no solo en el mundillo del rol, pero también, entre otras cosas, porque él creó su propio juego de rol. Bueno, él y una cuadrilla de gente tan o más tarada que él. Sí. Eso es verdad que el capítulo lo pensaba dejarlo para otra vez, que habrá que invitarlo también a que hable de su propio juego. Pero cuéntanos cuál es, qué has creado. Por lo menos el nombre.
Solo pesa 2 kilos. Nada, Atopía estuvo guay, pero no llegamos a 6 kilos. Solo pesaba 2 kilos el libro.
Pues habrá que hacer otro.
Cuando queráis.
Y vender
no digo otro episodio, que también digo otro juego que pese 6.
Ah, sí, o 8. Yo creo que 6 ya está hecho, pues hay que hacer otro de 10 kilos o así. Sí.
Pero bueno,
a todo esto, Xavi, perdón, ahora volvemos a tu juego. ¿Cómo te enteras que está esto? ¿Esto es por un Kickstarter?
Una plataforma. Lo que pasa es que yo llegué tarde. Y de hecho, si no me equivoco, los que participaron en el Kickstarter, aparte del cubo, tenían más movidas. Entonces, igual llegaron los 8 kilos de movidas, no lo sé.
Hostia.
Yo lo compré más tarde, ¿eh?
Y luego dicen de los Ameritraser y todo eso, de las minis, joder.
Sí.
Pues. Sí.
También tiene minis por si queréis. Y muy chulas además.
Sí, de verdad.
Sobre todo Red Shipper.
Es que Xavi es una maker, es una tía que va con un reloj en el regazo y con una especie de sillón con patas de araña que anda por ella. Es un personaje muy bueno.
Qué chulo.
Le pega.
Sí.
Sí, no sé cómo no empezaste con Imanol jugando algo así sencillito y básico. Te pasaste a Vampiro, tío, pudiendo jugar algo así que cualquiera puede jugar, tío.
Bueno, hay recomendaciones en iVoox para jugar con Imanol, ¿eh? Lo contaremos.
Ha causado sensación. Imanol ha sido entre pena y lástima.
Y asco también.
Y mucha solidaridad, tío. Y mucha solidaridad. Y gente que ha dicho, me representas.
O sea,
Uno es gente, ¿no?
Sí. Yo entiendo que gente implica más de una persona, pero bueno.
Uno es gente, tío. Un poco de respeto.
En el universo de Invisible Sun, seguro que uno es gente.
Yo creo que sí.
Seguro.
Bueno.
¿Qué? Pues te esperamos para hablar de tu juego.
Otro día nos le damos a Topia.
Recordad, mira, entonces.
Encantado de sacar la vida, es que recasco.
Venga. Pues oye, ha estado muy bien el invitado de Xavi. Una vez más el invitado ha estado por encima del invitador.
No era difícil.
Tampoco, es verdad. La verdad es que está el listón bajo. Y vamos con otra sección de las nuestras habituales, la de los juegos recientes. Vamos a hacer un repaso rapidito, cosas que hemos catado recientemente. Uh-huh. Sergio, ¿tienes algo por ahí? Bueno, no, Sergio no, pero... ¿Qué ha hablado el último en el anterior bloque? Empieza, pues, David, tú mismo, venga.
Tengo dos, tengo el Micro Macro Detective o el Praga Capurregni. Está hablando, venga, todo el mundo ahora.
Yo, tú uno y otro, venga.
Venga, entonces el Micro Macro, por ejemplo, que es ese que es muy sencillito, bueno, que me lo dejó Arcais para probar. Y la verdad que a mí al menos me ha enamorado. Eso que te pones así, qué tontería de juego, que te dan unas cartitas, tienes un plano que es todo tipo ¿dónde está Wally? Pero en blanco y negro, totalmente, muchísimos muñecos, todo pequeñito. No ves nada, te dice, resuelve un caso. Pues en la zona noreste de la ciudad ha aparecido este cadáver. Vale, y vas desarrollando según las cartas y tienes que ir buscando, porque no son un dibujo, digamos, estático del todo, sino que vas viendo por dónde se ha ido moviendo esa gente, con quién ha ido interactuando, van haciendo preguntas, ¿dónde vive el asesino? ¿O por qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde apareció el cuerpo? Sí. Y te vas, eso, te dan una lupa, fíjate, una lupa de esas planitas, para ir viendo, y al final tuve que cogerme unas gafas de lectura porque es que no había forma humana de verlo todo. En cuanto me puse esas lupas en los ojos, oye, empiezan a salir los casos. Estoy atascado ahora con uno de Betty, una dueña de un restaurante, que no se dice de qué murió, si asesinada, pero yo no sé si más que asesinada fue por indigestión, por todo lo que estuvo comiendo en su camino, que si una pizza, que si una salchicha, que si cerveza, que
se ha hecho su propia película. Dice,
¿cómo se murió Betty? Yo, infarto al corazón o indigestión, pero no es el caso, no debe ser eso, porque no acabo de enlazar.
Qué asco dais la puta gente que hacéis dieta, tío, os ponéis a juzgar a los gordos como nosotros, ya, tío, dais puto asco.
Son como los que dejan de fumar y eso, tío, los conversos a la cola.
Pero está muy bien, muy divertido. O
sea, mirándonos por encima del hombro.
Por decir un poco un detalle del juego, pues que puede recordar un poco a los libros de Wally, pero tiene la diferencia esa, ¿no? Lo que decía David, que tiene un recorrido. La persona a la que tú vas a buscar tiene un recorrido. Entonces no te vale solo con buscarlo. Y encima hay como dos modalidades de juego, que tú puedes leer la tarjeta sin ver ni una sola imagen, o ver un inicio, ¿no? Donde ves ya el personaje inicial que te dice quién es el que ha pasado, una especie de pista, ¿no? Para poder empezar. Entonces, bueno, está interesante, está divertido.
Sí, no sé si 14, 15, 16 casos y cada uno tiene una...
Hay alguno para descargarte también, ¿eh, David?
Ah, sí.
Gratis. Yo recomiendo sin pistas, mejor, más divertido. A mí con pistas me ha parecido sencillo.
Es muy facilito, si no, sí.
Sí, no. Además, según la dificultad, cuanto más dificultad tiene, ves que los detalles, se amplía el radio de donde estás buscando y te vas dejando más tiempo, simplemente. Pero es muy divertido, ¿eh?
A mí no
me... A lo tonto dices... Oh, y venga, y más, y más, y más, y más, y una enganchada, y la mujer, ¡vamos a comer! Y yo, espera, mirando.
Otra vez lo del régimen, tío, otra vez pasándonos por el morro lo del régimen, tío, qué puto asco.
Perdón, joder.
En fin, Sergio, ¿tú tienes algo así nuevo?
Bueno, he jugado mucho de lo que ya había jugado anteriormente, y nada, 18 Chesapeake, que no sé si he hablado alguna vez, que es un 18 sencillito, que no es... Bastante, o sea, para iniciar a gente está muy bien. No es muy agresivo. Bueno, el mercado tampoco es una locura de puteante. Y nada, está muy bien. Se juega en, pues, solo jugar en 4 horas, 4 horas y media o así.
Sencillito de iniciación para lo que es un 18XX.
Sí, eso es, digo, eso es que tiene lo básico, ¿vale? No tiene fusiones, no tiene historias raras y te lo juegas bien.
Entonces en la carrera de económicas.
Sí, eso es. Y la verdad es que sí, me ha dado una partida. Bueno, lo he jugado 2 veces, me ha dado partidas muy, muy ajustadas y tal, y muy bien. Está, me ha gustado, sí.
¿Arcades tú? ¿Tienes algo por ahí?
Yo le estoy dando a un sistema de la Segunda Guerra Mundial de tanques y tal, de Multiman Publishing, que es Baptist by Fire, el juego, y la serie es BCS, Battalions,
Battalion
Combat Series. Y es un juego bastante potente, bastante denso, y sobre todo porque trae muchos conceptos un poco nuevos, ¿no? Que yo hasta ahora por lo menos no he jugado tampoco a ninguna de las series CS, ni OCS, ni BCS, ni nada de estas series. GPS. Dicen que sí se parecen entre ellos, tal, yo no tengo ni idea si se parecen o no, porque no los he jugado, pero sí que es verdad que a mí el juego me está gustando un montón, ¿eh? O sea, es un bastante directo una vez que entiendes los conceptos, y tampoco es un juego que se vaya mucho en horas, se ve muy rápido, mucha movilidad, tanques, infantería, y luego ya trae un poco tema de aviación y tal, pero estoy jugando además los miércoles por Basal. Me está explicando poco a poco David Río Salido cómo se gestiona el juego, y luego yo por mi parte lo estoy jugando también. ¿El qué?
Tu compañero de Bis Bélica.
Sí, señor, uno de ellos.
Porque sí. Arcaich hace doblete. Y nosotros no te prohibimos que hables del otro aquí, como pasa.
Allí tampoco me prohíben tú. De hecho, en el siguiente hablaré, se me olvida. Si es que aquí tampoco, no sé, tampoco hace falta. También escribo en un blog y nunca lo digo.
En fin. Un euro, pero va a ser para decir que tampoco me ha gustado mucho el Praga, que lo casé con David. Y lo jugamos a 4. Primero, lo que tiene, hemos probado, la gente además en las críticas muy buenas, o sea.
Sí, lo están poniendo muy bien ese juego, joder.
La gente que reseña euros lo está poniendo muy bien, pero la verdad es que tampoco de mis. Yo ya iba, bueno. El tablero y eso no me gusta demasiado a las fotos que había visto porque tiene mogollón de las. Sí.
No te hemos oído bien, Imanol. Ha pasado algo.
Que tiene mogollón de colorinchis. Eso.
¿Te estás escuchando bien, David? Yo oigo todo doblado, doble.
No, ya está, yo bien.
Vale. Perdón.
Ahora bien.
Vale.
Muy recargado, ¿no? Decías el tablero, ¿no?
Sí, el tablero me parecía muy recargado, ¿vale? Tal. Y luego el juego me ha parecido bastante multisolitario. Lo jugamos a 4 y hacías tu turno y luego prácticamente pues eso. Andabas mirando un poco las musarañas hasta que te volvía a tocar.
Sí.
Y entonces...
Yo te cuento.
No influye así. En otros euros, yo que sé, aunque sea de colocación de trabajadores y el otro te pone en el sitio que tú quieres y tal. Y aquí la verdad es que tú, cuando llega tu turno, más o menos lo que quieres hacer... A ver, no haces lo que quieres porque te faltan un tipo de recursos o te falta el otro, pero vaya, la acción que quieres hacer más o menos siempre la tienes disponible.
O sea, que es un euro que no te gusta es un euro porque no te gusta porque es un euro.
Hay euros que me gustan. Lo jugamos a 2 en casa y nos gustó porque iba muy rápido, pero eso llegó, vinieron el sábado a hacer una partida, estuvimos viendo y eso, y el entreturno era bestial. Hay otros juegos que le dices, es que es multisolitario. Y enseguida ya están fuera, o sea, desechado el juego. ¿A qué todo el mundo le está gustando? No sé si es porque es que turno, siempre ya, solo con elegir una acción ya te dan algo.
A ver, que no es malo que sea multisolitario, Multisolitario.
Pero me extraña porque Imanol, Imanol estos juegos, no sé, le suelen gustar. O sea, generalmente los euros Imanol...
No sé, es que no había eso, no había interacción. Lo único que te quiten una loseta, pero bueno, luego viene otra y puede ser similar y ya
está. Me gusta que haya un poco más... Me gusta que mientras no sea mi turno, tío, tener que estar pendiente de hostias, tengo un plan, pero a ver si me lo joden. Pero aquí el plan...
Es duro.
Las acciones... ¿Eh?
No, es duro.
No, tampoco. ¿No?
Hay un montón de formas de conseguir puntos, es que al final no sé.
El tema es que las acciones que quieres hacer siempre están disponibles. Otra cosa es que estén disponibles gratis o tengas que pagar, ¿vale? Sí. Pero las acciones, lo que tú quieres hacer más o menos, si tú te vas haciendo tu plan y tal, y te quiero decir que... No me engancho mucho. Lo jugaré otra vez, pero no me engancho demasiado. Al final.
Pregunto, ¿fue un día, una jornada de estas que os estáis pegando de un día entero y el último juego así o no? Ah, por si acaso ibais cansados, también.
No. Yo había puesto muchas expectativas, porque a dos nos gustó mucho.
Fue el primer juego de la tarde. Fue el primer juego. Luego jugamos al Big Shot y me lo pasé mucho mejor.
Sí.
Y eso que hice una partida horrorosa al Big Shot. Y al Praga gané, por cierto.
Curioso, más cuando me lo dijiste el otro día yo me quedé sorprendido, ¿eh? Porque si no conozco de nada, Praga, pero como en todo lo que he oído y tal, pensaba que era un juego bastante para ti, bastante interesante.
Sí, pero yo también, pero ya te digo, prefiero que tengan un poquito más de...
Prefieres apuñalar a la gente que cada uno vaya a lo suyo. Pero sí, la verdad, no pasa nada.
No, pero un poco falto como de tensión. O sea, como de decir, como me pongan ese trabajador ahí, me quedo sin poder hacer esa acción y tengo que cambiar totalmente el plan. Entonces me pareció eso. Más que multisolitario, es eso, que no te...
Una carrera a conseguir puntos. Ya está. ¿Eh? Una carrera a conseguir puntos y el que más ya está.
Sí, pero bueno, hay otros juegos que también son de conseguir puntos. Que juega, pero me pongo un castillo
y que no te genera esa tensión de perder lo que puedes hacer y tal.
Un castillo de Borgoña y dice, bueno, pues que me quita hasta loseta, que me quita no sé qué, que justo la puta loseta que me hacía falta me la has quitado, tío. O sea, y tienes que fijar en lo que hacen un poco los demás. Aquí yo no me fijé para nada en lo que hacían los demás. Entonces, bueno, pues esa es mi sensación. Digo, va un poco contracorriente de todos los reseñadores de euros que le están poniendo muy bien. Pero bueno
yo para que conozcamos mejor a nuestro anterior invitado. Aparte del rol, él conoce el tabletop porque le dijimos para jugar al Arkham y nuestro querido invitado jugó una partida y al día siguiente ya nos mandó una foto de que había ido a comprárselo a una tienda de Bilbao y ahí está metiéndole horas. Hemos tenido que explicarle todas las cartas lo que hace en Arkham DB y tal, y bueno, hemos estado ahí metiendo horas instruyéndole al pobre chaval. Pero con otra gente he estado jugando a un juego que has citado, al Dominion Online, y la verdad es que te tengo que decir que el juego está muy bien. O sea, aparte de no creo que haya envejecido nada mal, y todas las dinámicas distintas que le mete cada carta y las expansiones que algunas no conocía, la verdad es que está bastante bien y muy recomendable el juego, ¿eh? Se puede jugar gratis.
¿Dónde lo juegas?
Sí, no es el... El propio creador creó una web, ahí puedes jugarlo gratis. Lo que pasa es que, claro, gratis solo puedes jugar al original, que enseguida te aburres un poco porque las combinaciones ya las coges. Y luego sí que pagando te deja meter todas las expansiones.
Creo
que
es la página.
Dominion Play, o sea, si pones Dominion juego de mesa tal, creo que la primera de esto que te lleva ahí está bastante bien. Y luego tabletop, pues sí, explorando cosas, y la verdad es que hay que reconocer que la peña se le ocurra mucho.
Bueno, pues vamos con la última parte, la que todo el mundo está esperando. Es en la que Xavi empieza a faltar al respeto a todo Pichichi que escribe en iVoox.
Bueno, Xavi, y alguno que no escriba también.
Venga. ¿Qué dicen nuestros oyentes?
Hombre, pues ha causado bastante expectación tu partida. La verdad es que bastante gente ha hablado de tu partida. Eso es. Pedrote nos da consejos para que no te pasen cosas como estas, que te quedas un poco atorado cuando hablamos de sexo. Nos habla de las tarjetas X y tal. Eso, para los que no sepáis, es en Estados Unidos ahora creo que está bastante de moda. Cuando alguien se pone un poco sensible como Imanol y algo no le gusta, pues sacar tarjetitas. El otro día lo estuvimos hablando con Jorge, que es la otra persona que estuvo jugando al rol y que iba a ser en principio el máster. Hizo algunos comentarios descabellados un poco sobre Imanol y lo nenaza que es y tal, y vamos, eso le pareció a él y a su colega Mariano les pareció una absurdez. ¿De qué cojones es esto de que estés jugando a rol y te saquen tarjetitas que te lo comes y punto? Pero bueno, gracias de todas formas a Pedro por sus consejos, a los que hemos hecho mucho caso, que por cierto no le gustó pasarse por iVoox. Bueno, chico, pues es lo que hay. Luego tenemos a Mate, que en vez de escribir le responde a él. Y luego él mismo se da cuenta y dice, creo que ha contestado Pedrote en lugar de un comentario nuevo. Pues sí, a Mate. La siguiente vez te agradeceríamos un comentario bueno. Tenemos a Setropo también, que has leído esto, Cali, ¿no?
Me
amenazan de muerte
dímelo,
por aquí.
Dímelo.
Calino, te mato. Tu escepticismo previo a las bellotas fue decisivo para decidirme quedarme fuera y ahora vienes aquí a mi programa favorito a decirme que estuve de puta madre. Cetropo, cariño, ¿para qué haces caso? Sí. Te voy a citar, creo que eres fan de Star Wars, te voy a citar a Obi-Wan Kenobi. ¿Quién es más loco, el loco o el que sigue al loco?
Cierto. Nada, ni, los juegos que nos gustan son realmente los buenos, ni las cosas que decimos malas son las malas.
Lo de programa favorito lo ha puesto entre comillas, es por...
No, lo ha puesto entre puntos suspensivos, lo cual sí indica cierta ironía, pero bueno.
Nosotros no engañamos a nadie desde el minuto uno, o sea, la entradilla dice gente sin criterio. Entonces, si ha escuchado y le ha hecho caso, es su puto problema.
Además, una cosa tenemos clara. No nos pagan. Quiero decir que si decimos alguna impresión, es solo nuestra.
O sea, a ver si tenemos que acabar pagando.
No me extrañaría. Joder. Bueno, luego tenemos a Bindler, que ha hecho un comentario muy interesante, muy acertado, pero no lo va a leer porque ha puesto la sección de Xavi con V. Así que la siguiente vez pones Xavi con B, que no soy un puto jugador del Farsa, y bueno, pues ya leeremos tu comentario. Y luego, ¿quién pensáis que ha escrito?
El Dagompa, ¿no?
El alter ego.
Qué grande Dagompa, joder.
El colega de Manol.
Se te quiere mucho. Eso, que dice que es un cadete de los Wargames, que estaba pensando ir a las bellotas y que lo hemos convencido para ir. Y deja un recadito a Calino. Por cierto, Calino está dejando el pabellón muy alto entre los bislúdicos, pero juraría que ahí tampoco ha comentado nada de sus orígenes bárdulos.
No os preocupéis, el jueves lo suelto, pero antes de saludar, ¿eh? O sea, no pienso hacer otra cosa, o sea, la que me está cayendo, macho. Vale, perdonad todos, ¿eh? Venga, seguimos.
Bueno, luego tenemos a Jauma, que nos comentaba Jauma. Ah, bueno, sí, esto es otro tema que ha generado interés. La gente nos agradece que hayamos puesto una mínima descripción del episodio. A ver, Jauma, ¿cómo? Te lo he explicado por escrito, pero bueno, para que lo entiendan nuestros oyentes.
Haz un croquis.
Vamos a ver. Esto es
Llamas boomer, tío.
A ver, es que es un comentario de viejuno. O sea, viene a darnos clases.
El querido algo... boomer, le pone.
A ver, o sea, es que nos da consejos de podcast para dummies, porque además lo creo que pone algo parecido. Sí, dice, vengo con una lección de podcast para dummies, que es una mínima descripción del episodio. A ver, eso funciona con los episodios y con los podcasts en el que el producto es el juego. Entonces, tú quieres informarte de un juego, vas allí, buscas, quiero saber de esto, y es el podcast. Vale, esto no es un podcast al estilo. Aquí el producto somos nosotros. Esto es la Bardul Experience. Entonces, esto se vive completo, de inicio a fin. No vienes a escuchar el minuto 20 a ver qué han dicho de este juego.
Tú no vas a Arzak a comerte el postre, ¿no?
Eso es.
Vale.
Eso es. O sea, tú vas a Arzak y te dicen, te tienes que comer esto con esto, con esto, porque va todo unido. Y entonces tienes un festival de sabores en tu boca.
Y Arzak cobra
encima. Eso sonó muy mal, el festival de sabores en tu boca. Bueno, pues... Entonces, ya le pongo aquí, ofrecemos una experiencia multifacial. No te hablamos de un juego, te hablamos de lo que somos, lo que eres tú.
El juego es lo que acabas de hablar, tío.
Suena mejor, sí. Multifacial, sí.
Bueno, luego está Ainara. Los comentarios de Ainara y Manol los comentáis en casa y los trapos sucios estos los dejáis ahí. Reaper Demon. Llevo escuchando vuestro programa no sé cuánto tiempo, nunca había comentado nada, ya siendo ahora pues, y esta vez no lo puedo dejar así. Y Manol, hazme caso a mí que soy navarro. O sea, jamás en la historia nadie dijo hazme caso a mí que soy navarro. El juego rol que tienes que jugar es Fan Hunter. Eso te dice a ti, si quieres probarlo. Como soy un tipo cojonudo y vivo desde hace unos años en Irún, estoy reconquistando esta ciudad y Fuenterrabía para Navarra. Reaper de Moro. A ti, de verdad, ¿eh? O sea, la cito, te puedes quedar Irún y Hondarribia, todo para ti. Pero bueno, que nos da un beso y que quiere que juguemos a Fan Hunter y que si hace falta nos deja el libro. Luego Herbicioso nos habla de buen resumen de las bellotas y tal, y bueno, comenta pues lo que estáis jugando, lo del otro lado de la colina. Uh-huh. Espero que así la primera partida se hace más amena. Bueno, Zapoleón también nos da las gracias. Y aquí ya empiezan con que si no le gusta el rol, pues que juegue otras cosas. Muy bien.
Es lo que hago.
Sí, sí, es lo que hace. Y el último comentario, muy, muy extenso, como siempre, de Pablo. Me sentí muy identificado con Imanol cuando habló de sus aprehensiones, que ya sé que no se pronuncia así, respecto al rol. Justamente sus motivos se parecen mucho a los que a mí me han mantenido alejado de ese formato de juegos. Un abrazo. Y acaba con gracias por colocar el temario en la descripción del audio. Bueno, no te he copiado todo lo chapa que le he metido a Jaume, pero si quieres bajas y ahí te explicamos por qué no poníamos la descripción. Pero bueno, si queréis que pongamos, pues pondremos. Hacemos, pero
nos devolvemos a nuestro público, tío. Nos
bueno, o sea, ha habido bastantes comentarios, ¿eh?
Sí, sí, desde sí, que hemos dejado a Lengua de Serpiente hablando al final de cada episodio.
Se está la gente convirtiendo quiere esto. Salir, ¿eh? En antena, ¿eh?
Estoy por escribir yo para que me insulte a mí, tío.
Sí.
O sea, si no he insultado a nadie.
¿Para qué insultar? No, pero hablar con ese tono paternalista. Como,
hostia, y no has dicho nada, y no has dicho nada de que después de haber dicho lo de la campaña de Valencia, Benidorm nos puso. ¿No? ¿No fue Benidorm?
Ah,
¿quién
sí,
fue?
Sí, 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 sí.
Eso tienes que contarlo.
Sí, ¿no? Comentamos eso y la campaña de turismo de. Creo que era la oficina de turismo de Benidorm. Sí, sí, puso un esto en el que el hashtag era el choco. Todo si dicho sea la verdad, era un.
Algo de pincho.
Sí, no, y era del 2018 en el que hablaban de un restaurante que se llamaba El Choco. Pero lo citamos en Twitter. Y el esto de Benidorm nos dio like. Por lo tanto, aquí va a empezar. Vamos a empezar a ver pasta de verdad y no esa que va directamente a donde Calino y no nos llega nada.
Hay tiempos, María Jesús, con su acordeón, los pajaritos y eso, tío, cuando éramos jóvenes.
Sí, pues ahora también en breve será tu único destino, ¿eh? O sea que tampoco te vayas muy arriba.
Oye, Xavi, ¿me dijiste algo que ibas a comentar de la Cruz Campo o el acento o no sé qué?
Ah, bueno, no, ya lo de. No, ya. Sí.
Ostras, se ha arrugado.
Dime que tengas que decir.
No. Sí, sin más, era mejor para meter la presentación, pero bueno. Ahora cambiar el acento se me hace un poco raro, pero bueno.
Vale. No, sin más, pensaba que ibas a meter con Lola Flores también.
Claro, claro.
Sí. A ver, meterse con Lola Flores con una grande no hay cosas a las que se les tiene un mínimo respeto.
Si me queréis irse.
Si me queréis bueno, pues irse.
Como dijo ella, ¿no? Yo creo que ya, como si me queréis irse, pues nos tendremos que ir yendo.
Si nos queréis, comentad en ebooks.
Y si queréis recibir.
Nos da mucho juego esto. Nos da mucho juego. No nos da pasta el podcast, pero nos da muchas alegrías. Y esta es una de ellas.
La verdad. Entonces, dejamos aquí el postre. Este es la guinda, tío, como dicen los franceses, le gâteau sur la cerise. Y
qué cabrón, y mal que pronuncia inglés y mira cómo suelta ahora alubias y no sé qué más ha dicho.
Y sacramentos.
A eso sí, ya que estamos comentando de iVox, ahora sí que no da para hacer un tweet, pero igual sí tienes que hacer algunos números, ¿no?
¿Qué? Perdona, me he perdido.
Que no da para hacer un tuit, pero igual hay algún dato que se puede reseñar en antena, ¿no?
Joder, no caigo, tío.
Hemos pasado otros dos capítulos de las 1000 escuchas.
Sí, hay varios capítulos ya que han pasado ya de 1000, están varios ahí arriba.
Mi mujer está a los huevos, digo, otra vez el mismo capítulo y llevamos así 6 meses con el mismo bucle.
Estamos consiguiendo mucha gente nueva, ¿eh? Estamos
por encima de las 1000 descargas, 3 capítulos por encima de las 1000 descargas. Estamos que lo rompemos, tío.
Sí.
Descargas no, escuchas.
¿Qué escuchas?
A ver, según cómo mires las estadísticas.
Nadie ha preguntado. Gente que nos ha escuchado. No somos nosotros con los 5 aparatos de casa descargando.
¿Ah, no?
Bueno, venga, estamos divagando.
Vale.
Cortamos. Hasta aquí hemos llegado.
Eso es.
Esperamos que os haya parecido interesante y nos escuchemos en el próximo episodio del Choco de los Bárbaros, ¿vale?
Venga. Va.
Vale.
Hasta la próxima, chavales.
Seguir bien.
Me encanta que los planes salgan bien. Quedaos aquí. Volveré.